desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil supera las 400.000 muertes por COVID y altas tasas de fallecidos durarán meses. China insta a Estados Unidos a restringir las fuerzas de primera línea en mares cercanos. Centroamérica tiene casi 30 millones de pobres acechados por el hambre. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil se convirtió el jueves en el segundo país del mundo en superar las 400.000 muertes por COVID-19, después de Estados Unidos, y expertos advierten que la tasa diaria de decesos seguirá siendo alta durante varios meses, debido a las dificultades en la vacunación y al relajamiento de medidas. El jueves, Brasil informó de 3.000 nuevos decesos por COVID-19 para un total de 401.186 desde el inicio de la pandemia, dijo el Ministerio de Salud. Un brutal aumento de infecciones de coronavirus este año ha llevado a los hospitales del país al límite de sus capacidades y dejó más de 100.000 fallecidos en apenas un mes. El número de muertes diarias por COVID-19 en Brasil ha caído ligeramente desde el máximo de más de 4.000 en apenas 24 horas a inicios de abril, lo que ha llevado a los gobiernos locales a relajar los confinamientos. Pero expertos en enfermedades infecciosas alertaron que estas medidas mantendrán elevado el número de muertes durante meses, ya que no se puede contar solo con las vacunas para contener el virus. El Ministerio de Defensa chino instó el jueves a Estados Unidos a contener sus fuerzas de primera línea que, según Pekín, se han vuelto más activas en el aire y los mares cercanos a China este año. China ha mantenido con frecuencia que la presencia militar estadounidense en el Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental y el Estrecho de Taiwán es el principal factor de desestabilización en la región. Estados Unidos ha dicho que tiene libertad de navegación en estas zonas que China considera su patio trasero geoestratégico. Desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo en enero, las operaciones de los buques de guerra estadounidenses en los mares que rodean a China han aumentado un 20%, mientras que la actividad de los aviones de reconocimiento estadounidenses se ha incrementado en un 40% en comparación con el año pasado, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, en una rueda de prensa. Cerca de 30 millones de personas son pobres en Centroamérica, de las cuales el 80% se concentra en el Triángulo Norte, región que requiere ayuda internacional para enfrentar la pandemia y los efectos del cambio climático que amenazan con privar a miles de ellas de su seguridad alimentaria. En Centroamérica, con cerca de 48,5 millones de habitantes, más de la mitad de la población está en situación de pobreza, es decir, casi 30 millones de personas, dijo este jueves el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda. Señaló que el 80% de los pobres viven en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más desigual y vulnerables al cambio climático. Las consecuencias de la pandemia y el cambio climático han arrastrado a la pobreza a 2 millones de personas en Centroamérica, afirmó el experto del ICEFI, un organismo independiente con sede en Guatemala. La crisis social a causa del coronavirus y los embates de la naturaleza han provocado un aumento de la desigualdad, pero también del hambre en la región. En plena pandemia, Colombia convocó el paro nacional. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
El miércoles 28 de abril, miles de colombianos bajaron a la calle del país durante el paro nacional para protestar contra el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes exigieron el fin de un proyecto de reforma tributaria iniciado por el gobierno de Iván Duque. Distintos sectores de los ciudadanos, como trabajadores, estudiantes e indígenas, estiman que la iniciativa legal castiga a la clase media y es inoportuna en plena crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus. La masiva manifestación fue apoyada por los camioneros y taxistas que bloquearon algunas avenidas de las ciudades. El diario El Tiempo publicó imágenes de los protestantes haciendo disturbios y actos de vandalismo durante la protesta. Los manifestantes rompieron escaparates de las tiendas, cajeros automáticos y quemaron llantas en las calles. Las 3 ciudades más afectadas fueron Bogotá, Medellín y Cali. Mientras tanto, el gobierno envió más de 45.000 oficiales de seguridad en todo el país para vigilar el paro nacional convocado por el Comité Nacional de Paro. Según el Ministerio de Interior, durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes, 42 policías resultaron heridos y 42 manifestantes capturados. El presidente Iván Duque condenó el acto vandalismo criminal durante el paro nacional y aseguró que la violencia no va a resolver el problema del país.
Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país.
El mandatario aprovechó ese momento para recordar a los ciudadanos la tercera ola de pandemia que podría empeorar el país.
Mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación que ya se vive de alta ocupación de UCIs.
La precaución sanitaria después del paro nacional será otro problema que enfrentará el país. Cabe mencionar que el pico más alto de la muerte se había alcanzado apenas el domingo pasado, cuando el país sumó 465 muertes.
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ha dicho que se espera que las reformas estructurales que está llevando a cabo el gobierno indonesio conduzcan a un alto crecimiento económico superior al 6% para 2025. Las reformas estructurales abarcan 5 políticas estratégicas sobre desarrollo de recursos humanos, desarrollo de infraestructura, reforma burocrática, simplificación de regulaciones y transformación económica, informó la ministra. Sri Mulyani declaró en la reunión de coordinación de desarrollo central en Jakarta el jueves 29 de abril que el éxito de las reformas estructurales cambiaría la trayectoria del crecimiento económico y aceleraría el crecimiento por encima del 6%. Según Indrawati, sin reformas estructurales, el rendimiento económico volverá al nivel de negocio habitual de alrededor del 5% y conducirá a una pérdida de productividad de 2.301 billones de rupias en 2021-2025. Sin embargo, dijo, a través de reformas estructurales apropiadas, el crecimiento económico podría tocar el 5,8% en 2022 y el 5,3% este año. Como resultado de las reformas, se espera que el consumo de los hogares crezca un 5,2% interanual en 2022, mientras que el consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se prevé que alcance el 7,2% interanual, el consumo del gobierno el 5,2% interanual, inversión del 6,6% interanual, exportaciones del 6,8% interanual e importaciones del 6,1% interanual. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se muestra optimista de que se alcanzaría el objetivo de crecimiento económico del 4,5% hasta 5,5% para el año 2021, ya que varios parámetros para la recuperación económica han arrojado resultados positivos. El presidente transmitió la declaración mientras daba instrucciones virtualmente a todos los jefes regionales de Indonesia el miércoles 28 de abril, como en el video subido a través de la cuenta de YouTube de la secretaria presidencial en Jakarta el jueves. Joko Widodo afirmó que su equipo es optimista porque parece que ahora las fábricas, industrias o fabricantes se han movido. Esto se refleja en el índice de gerentes de compras que estaba en 51 antes de la pandemia, ahora está por encima de lo normal antes de la pandemia, que es 53,2. Condiciones similares se observaron en el nivel de consumo de electricidad de la industria, los hogares y el gobierno, así como un aumento en las importaciones de bienes de capital necesarios para impulsar el sector industrial hasta en un 33,7% después de registrar anteriormente un valor negativo. Asimismo, aumentó el índice de confianza del consumidor desde el 84,9 anterior al actual 93 y el índice de ventas minoristas, que también subió este marzo. Por lo tanto, para mantener este impulso positivo, Jokowi recordó a los jefes regionales que aceleren el gasto presupuestario regional, especialmente los gastos de capital. El presidente señaló que a fines de marzo los gastos de capital realizados solo habían alcanzado el 5,3%. De hecho, señaló que la circulación de dinero generada a través de este gasto de capital determinará en gran medida el crecimiento económico. Joko Widodo señaló que la asistencia social también debe distribuirse de inmediato para aliviar la carga de las comunidades afectadas por la pandemia. El consumo público a través de diversas formas de asistencia también fomentará el crecimiento económico en las regiones, según el presidente. Oyentes, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre el altibajo de las relaciones entre Turquía y los estados del Golfo. Quizás los últimos días se encuentran entre los días más duros del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El aumento de la propagación de COVID-19 ha aumentado considerablemente en Turquía, lo que le ha llevado a tomar la decisión de bloquear su país por completo hasta mediados de mayo, hasta el final de Eid al-Fitr. Esto es para evitar reuniones o reuniones comunitarias al celebrar el día de Eid al-Fitr, lo que podría ser una fuente de propagación del COVID-19. Puede imaginarse que la economía se está desacelerando nuevamente. Sin mencionar la amenaza saudí de que cerrará 8 de las 26 escuelas turcas en Arabia Saudita. ¿A cuál escuela los niños de habla turca van? Aparte de eso, se avecinaba un problema mayor. La comunicación entre Arabia Saudita y Turquía estaba empeorando. El impacto fue largo y podría estar en todas partes. A partir del caso de Khashoggi, un destacado crítico del gobierno saudí fue asesinado por un equipo de agentes saudíes dentro del edificio del consulado saudí en Estambul, Turquía, el año pasado. Turquía finalmente respeta la decisión de Arabia Saudita con respecto a la sentencia al asesino acusado de Jamal Khashoggi. Los saudíes cambiaron las sentencias de los acusados, de los cuales 5 no fueron ejecutados pero fueron encarcelados durante 20 años. En total, 8 personas fueron condenadas a penas de prisión de entre 7 y 20 años. Esta actitud contradecía el deseo anterior de Turquía de que fueran juzgados en Estambul, pero los saudíes se negaron. La implicación es un boicot no oficial de muchos productos turcos por parte de Arabia Saudita. La tasa de comercio de productos turcos en Arabia Saudita cayó un 98%. No es un simple número. Y la acción de seguimiento es el cierre de escuelas turcas en Arabia Saudita. No está claro qué medidas tomará el presidente Erdogan en respuesta a esto. Es lógico que el presidente Erdogan busque mejorar su relación con Arabia Saudita y también con los países del Golfo. Está previsto que Turquía y Egipto celebren una reunión la próxima semana con la esperanza de que se pueda establecer una nueva cooperación entre ambos países. Las relaciones entre los dos países se han deteriorado desde que el ejército egipcio derrocó al presidente Mohamed Morsi, cercano a Turquía en 2013. En los últimos tiempos, Turquía ha comenzado a trabajar para restablecer los lazos con Egipto y otros estados del Golfo, trabajando para resolver las diferencias que han dejado a Turquía cada vez más aislada en el mundo árabe. Desde febrero de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía ha realizado una serie de visitas a todos los países del Golfo. Durante su visita más reciente a Qatar, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, celebró una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Prometió que los dos países continuarán trabajando juntos con el objetivo de desarrollar aún más las relaciones en todas las áreas. Respecto al proceso de normalización entre los estados del Golfo, Cavusoglu dijo que su equipo espera que las relaciones entre estos países hermanos vuelvan a la normalidad en el futuro. Y este paso estará precedido por el levantamiento del embargo y las restricciones. Es de esperar que el equipo de negociación y comunicación turco pueda acercarse a Arabia Saudita y otros países del Golfo con la estrategia adecuada, de modo que las medidas adoptadas puedan ser efectivas y apropiadas, y la paz y la cooperación entre los países del Golfo se puedan crear bien. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku ocakuyoshite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让真确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 30 de abril en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril de 1975. El sur de Vietnam se rinde. Al atardecer, las fuerzas comunistas se encaminan hacia Saigón, donde se cruzan con una pequeña resistencia. Las fuerzas del sur de Vietnam colapsan ante el rápido avance de Vietnam del Norte. La batalla más reciente había comenzado en diciembre de 1974, cuando el norte de Vietnam lanzó un masivo ataque hacia una provincia totalmente desprotegida de Phu Long, situada al norte de Saigón, junto a la frontera con Camboya, invadiendo su capital Phu Binh el 6 de enero de 1975. A pesar de las promesas presidenciales de proveer asistencia en estos casos, Estados Unidos no hizo nada. En ese momento Nixon había renunciado y su sucesor Gerald Ford no pudo convencer al Congreso para cumplir las promesas que había hecho Nixon de liberar Saigón del ataque comunista. Esta situación convalentonó al norte de Vietnam, quienes lanzaron una nueva campaña en marzo de 1975. Las fuerzas survietnamitas cayeron en total desorden y una vez más Estados Unidos no hizo nada. Los vietnamitas del sur abandonaron Pleiku y Con Tum en las tierras altas con muy pocos combates. Entonces, Quang Tri, Hue y Da Nang cayeron bajo el poder comunista. Vietnam del Norte continuó atacando por toda la costa de Saigón, venciendo a Vietnam del Sur en cada encuentro. La División 18 de Vietnam del Sur había luchado una gran batalla en Xuang Loc, justo al este de Saigón, destruyendo tres divisiones vietnamitas del Norte durante el proceso. Sin embargo, resultó ser la última batalla defendiendo a Vietnam del Sur. Las fuerzas survietnamitas lucharon sin descanso hasta que se les terminaron las municiones y el apoyo aéreo táctico y finalmente cedieron Xuan Loc a los comunistas el 21 de abril. Habiendo aplastado a la última gran oposición organizada antes de Saigón, los vietnamitas del norte se prepararon para el golpe final. En Saigón renuncia el presidente vietnamita Nguyen Van Thieu y transfiere su poder al vicepresidente Tran Van Hoang justo antes de huir de la ciudad el 25 de abril. El 27 de abril, los vietnamitas del norte ya habían rodeado completamente a Saigón y comenzaron a maniobrar para una toma de posesión completa. Cuando el 30 de abril atacaron al amanecer, encontraron poca resistencia. Los tanques de Vietnam del Norte se estrellaron contra las puertas del Palacio Presidencial y la guerra llegó a su fin. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril de 1945, muere Adolf Hitler. Al amanecer del 30 de abril de 1945, Hitler pidió reunir a todo el cuerpo médico y se despidió de él ante la estupefacción y sollozos de los presentes. Recibió a Albert Speer, su ministro de armamento, quien le confesó varios desacatos respecto a sus instrucciones sobre volar fábricas y ciudades. Hitler lo despidió fríamente. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Datangnya pagi, yeah.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung. Whoa.
Ku tahan benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Oh asiknya menyelam di
di ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah. Kita
kadang berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari terindah dari Tuhan berjalan beriringan, tercipta harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama,
tak perlu dipaksakan,
asalkan kita saling mengerti.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni, membuat segalanya seribu alasan kita berbeda. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Tak perlu dipaksakan.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia e Inglaterra acuerdan incrementar comercio bilateral. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Muhammad Lutfi, y la secretaria de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, Elizabeth Truss, firmaron un memorando de entendimiento sobre el establecimiento del Comité Conjunto Económico y Comercial. La firma se realizó virtualmente el lunes 26 de abril. La firma fue seguida por una reunión bilateral. El ministro Muhammad Lutfi, en un comunicado de prensa del Ministerio de Comercio, dijo que la firma del Comité Conjunto Económico y Comercial marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Indonesia y el Reino Unido. Se espera que los dos países puedan alentar la mejora de las relaciones económicas bilaterales en el futuro, ayudar a la entrada de bienes y servicios indonesios en el mercado del Reino Unido y fomentar la inversión británica en Indonesia. Muhammad Lutfi también explicó que la formación del Comité Conjunto Económico y Comercial fue el resultado de una recomendación de Joint Trade Review realizada por Indonesia y el Reino Unido. Joint Trade Review es un estudio conjunto realizado para formular recomendaciones en el contexto de incrementar el sector de comercio e inversión mediante la identificación de sectores potenciales, así como obstáculos y oportunidades para la cooperación existente. La preparación del Joint Trade Review Indonesia-Reino Unido comenzó en diciembre de 2019 y el informe Joint Trade Review se finalizó a mediados de abril de 2021. El Comité Conjunto Económico y Comercial es un hito importante en la mejora de la Asociación Indonesia-Reino Unido. Lutfi espera que en el futuro los dos países puedan mejorar sus relaciones económicas y comerciales juntos a través de acuerdos comerciales. Según Muhammad Lutfi, hasta la fecha Indonesia y Reino Unido han identificado 9 sectores potenciales junto con barreras y oportunidades para la cooperación, a saber educación, alimentos y bebidas y productos agrícolas, tecnología, medicina y atención médica, infraestructura y transporte, madera y productos de madera, las energías renovables, así como la economía creativa. Comité Conjunto Económico y Comercial se considera importante como un foro de diálogo anual a nivel ministerial para discutir cuestiones bilaterales de los dos países de forma más intensiva y centrada, al tiempo que se garantiza que se pueda realizar un seguimiento de los resultados del Joint Trade Review. Mientras tanto, el embajador británico en Indonesia, Owen Jenskin, dijo que Indonesia tiene una población joven y talentosa que busca constantemente oportunidades. Indonesia también tiene una industria y una infraestructura de rápido crecimiento. Además, existe un gran potencial en las energías renovables, los vehículos eléctricos y otras tecnologías de rápido crecimiento son los que dominarán la economía en los próximos años. Jenskins es optimista de que el Comité Conjunto Económico y Comercial fomentará un mayor comercio y cooperación. Además, enfatizó que el comercio entre el Reino Unido e Indonesia es una oportunidad muy rentable para ambos países y la inversión británica en Indonesia está aumentando rápidamente. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling melindungi satu sama
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre uno de los bocadillos tradicionales de Indonesia, klepon. Oyente, Klepon es conocido en Indonesia desde 1950 y este bocadillo se puede encontrar fácilmente en el mercado, por lo que se llaman bocadillos de mercado. Nadie puede confirmar el origen del klepon, debido a que el ingrediente básico de este refrigerio es la harina, contiene muchos carbohidratos, por lo que los indonesios suelen usar klepon como desayuno. Además, klepon también se disfruta a menudo como aperitivo. El ingrediente principal para hacer klepon es la harina de arroz glutinoso. Esta masa de harina recibe un tinte verde natural de plantas como el suji o las hojas de pandan que la hacen fragante, pero también hay klepons blancos. Luego esta masa se forma en bolitas y se rellena con azúcar morena. Luego estas bolas se hierven en agua. La señal de que klepon está cocido es cuando las bolas salen a la superficie. Para hacerlo más sabroso, generalmente al servir el klepon cocido, se enrollará con coco rallado hasta que el klepon esté envuelto en coco. Cuando se muerde, el azúcar moreno se derrite para llenar la boca, dando una sensación dulce distintiva. Hoy, klepon sigue siendo popular, barato y fácil de encontrar. Además de enriquecer las delicias culinarias del archipiélago, klepon también se valora como patrimonio cultural. Klepon, que tiene una textura masticable, densa y dulce, también tiene su propio significado, que algo duro tendrá un sabor dulce en el futuro. En la antigüedad, incluso antes del siglo XIX, klepon era un bocadillo dulce que producía y consumía el antiguo pueblo japonés. Además de ser un plato utilizado en banquetes, también se utiliza en eventos rituales como la salvación o fiestas de celebración. Hoy en día, de acuerdo con los tiempos, klepon se vende no solo en los mercados tradicionales, sino también en restaurantes de lujo y en diversas formas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema klepon. Yo soy Borgias, hasta la próxima.
Dia punya mimpi jadi musisi atau apa pun. Tumbuh dewasa, bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan buktinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia hembuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hatinya. Bila tak suka, tentu saja tak mengapa. Oh, oh, oh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes del Instituto de 10 de noviembre iniciaron innovación EvoGreen para superar la contaminación del aire. El nivel de contaminación del aire en Indonesia causado por la gran cantidad de vehículos motorizados sigue siendo bastante alto. Al ver estas condiciones, un equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre intentó idear una innovación EvoGreen destinada a ayudar a reducir la alta contaminación del aire. EvoGreen es una herramienta que funciona para capturar CO2 para crear un aire más limpio. Este bioreactor se crea de forma similar a un hábitat artificial para las algas. Se eligieron las algas porque se ha demostrado que capturan el CO2 mejor que las plantas comunes. Además, las algas también son más flexibles en términos de mantenimiento. EvoGreen funciona aspirando aire sucio del entorno que luego se almacenará en un tanque sucio. Después de eso, la mezcla de algas y el aire sucio se bombearán a una serie de tuberías transparentes para que las algas puedan llevar a cabo el proceso de fotosíntesis y convertir el CO2 en O2. De modo que este largo proceso producirá oxígeno que se puede devolver al aire. Evergreen no funciona como un purificador de agua corriente, sino como un convertidor de dióxido de carbono en oxígeno. Esta herramienta no solo afecta a los humanos, sino que también afecta al medio ambiente. Además, con un procesamiento adicional, las algas que se han utilizado también se pueden utilizar como biomasa. Evergreen puede absorber 10 veces más eficientemente que los árboles y se puede instalar en hogares, por lo que los usuarios pueden contribuir a reducir la huella de carbono. Además, Evergreen también está integrado digitalmente con dispositivos domésticos inteligentes, lo que permite a los usuarios obtener datos en tiempo real a través de la aplicación. Basado en esta innovación, este equipo ganó el segundo lugar en la competencia Schneider Go Green 2021 a principios de abril. Oyentes, este fue Michelin Edwin. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungun, que está repleto de música moderna. Karungun es literatura hablada o rimas que se cantan. El canto Karungun cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungun moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.